Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 78. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Pues nada, como siempre os digo, Estudio Lightroom es un estudio dedicado al alquiler de servicios para profesionales, para fotógrafos profesionales y aficionados. Y Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1.800 alumnos. Y nada, como cada miércoles estamos con una nueva edición del curso de Lightroom, de flujo de trabajo en Lightroom o de talleres de Lightroom. Entonces, habíamos visto el módulo biblioteca y creo que querías hacer un repaso.
Sí, haremos un repaso a un par de cosas que se nos quedaron a medias, que es las preferencias de Lightroom, que es para todos los catálogos, y luego los ajustes de cada catálogo.
Vale.
Y luego alguna cosa del menú de biblioteca.
Vale, pues.
Pero no vamos a hacer un repaso general de todo el menú porque sería meternos...
No, digamos que un poco de lógica interna, ¿no? De cómo
que
funciona.
Son más que evidentes porque además los menús son bastante descriptivos. Uh-huh. Lo que haremos es un apunte de una cosa que no es propiamente del módulo de biblioteca, pero que está en el menú de archivo y así para empezar, como hemos visto importar fotos, pues veremos, por ejemplo, qué es esto de la captura conectada al equipo. El Cethering, que puede ser muy útil para la gente que trabaja en estudio y haga fotografía de catálogo o bodegón, por ejemplo.
Muy bien, pues antes de que comiences, yo quería repasar el tema de los talleres y los cursos que hacemos en el estudio Lightroom y que impartes tú, Pera, y sobre todo el curso de efectivamente Lightroom, ¿no? Que lo tenemos el sábado 8 de abril, que nos quedan plazas y que recordéis que es un taller de día entero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y bueno, que tenemos espacio aquí para que os traigáis vuestro portátil y que podamos dar el curso en el estudio. Y deciros que es el 8 de abril, que ya lo he comentado. Ah, sí, el descuento del podcast, que como sabéis, pues poniendo la palabra podcast en el carro de la compra, me parece que es, se pone un código de cupón que se llama podcast y tenéis el 20% de descuento en los talleres que hagamos. Tenéis también el resto de talleres, pero bueno, como hoy toca Lightroom, pues recordaros que tenemos todavía plazas para este taller. El de la semana que viene tenemos un curso de iluminación básico en estudio, creo que nos quedan 6 plazas de 12 y había 2 que querían coger más, o sea que bueno, no es para daros prisa, pero que sepáis pues que va funcionando. Y la siguiente semana, el día 25 de febrero, pues tenemos el taller de Boudoir también en estudio, ¿vale? Y ya está, a partir de aquí, si quieres, seguimos
tema
del curso.
Hoy va a ser un podcast así, a modo de repaso, también, bueno, lanzar preguntas a las que tengáis. Ya estuvimos viendo... todo lo que eran las palabras clave y los metadatos que tienen los archivos RAW. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso a lo que son las preferencias. Si entráis en el menú de Lightroom, tenéis las preferencias. Uh-huh. Iremos solo a algunas que son especialmente interesantes, ¿vale? Lo del idioma y todo lo demás, no, es más que evidente, coger lo que queráis, porque esto va a gusto del consumidor, ¿vale? Entonces os vamos a ir directamente a un apartado que es edición externa, porque bueno, la gente se pregunta ahí cómo edito las fotos y cómo trabaja Lightroom. Bueno, pues que sepáis que Lightroom internamente trabaja en un perfil muy parecido a la visión del ojo humano, que es bueno, pues el más cercano de todos los que podéis escoger sería el Profoto RGB.
Sí, que en algún episodio del podcast lo hemos tratado por encima.
Entonces, cuando por ejemplo estáis en Lightroom y tenéis una foto en RAW y queréis editarla para retocar en Photoshop, pues es bueno que esto lo tengáis configurado bien. Lo que recomienda Adobe es que trabajéis edición en archivos TIFF. Parece que, bueno, lo suyo sería trabajar en PSD, que es el formato nativo, pero el formato nativo de Photoshop, que es PSD, no es tan completo como TIFF, no soporta también el perfil de color y luego podéis tener problemas de compatibilidad. Por eso os dice que si utilizáis PSD os aseguréis de maximizar compatibilidad, que es una opción que os dice cuando grabáis, porque si no os puede fallar, ¿vale? Y luego hay una cosa muy curiosa que pasa, es que si nosotros, por ejemplo, una vez hemos editado el PSD y lo tenemos en nuestro catálogo, os aparecerá al lado. Una de las cosas interesantes es que abajo, en el mismo menú de edición externa, hay una opción que pone apilar con el original. Lo que hace es poneros el RAW y el original uno encima del otro. Entonces hay un botoncito que aparece, que son como pestañitas, que le das y entonces ves los dos, los separas, los desapilas. Eso puede seros útil si no queréis ver las fotos, la no editada y la editada al lado. A mí me gusta tenerlas separadas, pero bueno, esto va a gustos, como todo. Y luego, una cosa interesante es la plantilla, el nombre de archivo. Por defecto os va a poner el nombre de archivo, guión y una cosa, una chorrada que pone que me parece que decía editado o algo así. Yo eso lo he quitado. Quiero que sea el mismo nombre de archivo, porque uno es el RAW, el CR2 en el caso de Canon, y el otro es extensión TIFF, o sea, son dos extensiones diferentes. Pero aquí, por ejemplo, podéis poner lo que queráis. Podéis iros a editar y poner el nombre que queráis. Nombre de archivo y luego poner pues otra cosa, ¿no? Si queréis poner editado, dejarlo como está, bien. Pero es que a mí los nombres estos así no me gustan. Entonces, como os decía, parece que lo suyo debería ser utilizar como formato de archivo para Photoshop el PSD. Pues no es la mejor solución. La mejor solución es que escojáis TIFF, que trabajéis con un espacio de color el más amplio posible. Pensar que la mayoría de monitores soportan sRGB y muy pocos ya soportan Adobe RGB el 80%. O sea, Profoto RGB no lo soporta ninguno. Pero tiene una ventaja trabajar con un gamut más amplio, y es que las transiciones de tonos son más suaves.
Entonces el gamut jugar es mejor. El rango de colores, digamos, sí, de todo el espacio de color. Entero.
Entero. O sea, el espacio completo sería la visión del ojo humano, que es lo que suele captar una cámara, más o menos. sRGB es un formato reducido, ya lo explicamos en uno de los podcasts. Es un formato reducido, muy pensado, es un espacio reducido, muy pensado para web, por ejemplo, o para impresiones de calidad estándar. Luego está Adobe RGB, que es un formato más amplio, y luego tenéis Profoto RGB. Adobe RGB es el formato que utiliza internamente Photoshop. Entonces, cuando si ponéis PSD y ponéis Profoto RGB, pues no puede. O sea, lo puede hacer, pero vamos, no lo hace bien del todo por lo que dice Adobe, ¿eh? O sea, además os lo dice Adobe, no es que lo diga yo. Entonces, el que él recomienda, ya que Lightroom trabaja en Profoto RGB internamente, el que él te recomienda es que utilices TIFF con Profoto RGB 16 bits. Pensar que esas fotos van a ocupar mucho, ¿eh? O sea, el TIFF ocupa sin compresión, además, porque los procesos de compresión dependen mucho de lo rápido que sea vuestro procesador. Entonces, si no tenéis un procesador muy rápido, no pongáis compresión, decir compresión ninguna. Y la resolución, ahí podéis poner lo que os dé la gana, podéis poner 300 ppp, que es lo normal, puntos por pulgada, podéis dejarlo así, pero recordad que es un parámetro que está pensado solo para imprimir, o sea, a la hora de la verdad no sirve de mucho más, ¿vale? Esa es la idea, o sea, la idea es que utilicéis TIFF con Profoto RGB. Veréis que además, hacer la prueba, probar con PSD, acordaros de darle a maximizar compatibilidad del PSD, porque los cambios de versión, luego, por ejemplo, Lightroom igual no los ve, y hacer la prueba, ya veréis que es mucho más ágil trabajar con TIFF y Profoto RGB que con PSD y Profoto RGB, porque veréis que el PSD, como es un archivo comprimido, cuando va a abrirlo Photoshop tarda un buen rato en abrirlo, y luego cuando graba tarda muchísimo en grabarlo.
Yo es que lo he visto antes, que lo que hemos comentado antes del podcast, pero me parece increíble, si ocupa más el TIFF, ¿cómo es que graba más rápido? Bueno,
porque no está comprimido.
Claro,
porque entonces no hay un proceso extra, no hay un trabajo de procesador extra que es descomprimirlo y volverlo a comprimir cuando grabas. Entonces, tarda bastante, imaginaros, es que comprimir un archivo de 500 megas para dejarlo en 200, porque ocupa realmente 500, además podéis consultar en Photoshop cuánto pesa realmente el archivo sin compresión, le cuesta bastante. Y el TIFF es muy ágil. Solo pensar eso, un TIFF con capas pesa mucho y al final puede llegar a ser enorme, puede llegar a ocupar los 2 gigas una foto.
Se lo voy a decir, de 500 megas para arriba y 1 giga, 2 gigas.
Sí, o sea, si ponéis 3, 4 capas, os vais a ir a unos 500 megas con una cámara media de 20, 25 megapíxeles, os vais a ir ese tamaño más o menos, pero vale la pena, vale la pena, porque además es un formato reconocido con facilidad para que podáis enviar a clientes, porque lo van a abrir y el PSD, si no tienen Photoshop, no lo van a ver. Luego, otro tema importante al respecto es tener claro que luego, si habéis acabado la edición y dais la foto por finalizada, siempre podéis compactar todas las capas y entonces ocupará muchísimo menos, ¿vale? Y esa es la otra opción que tenéis que tener en cuenta, sobre todo cuando cerréis trabajos. Aparte de eso, bueno, la ventaja que tiene TIFF en este caso es que si luego estáis en Lightroom y empezáis, ahora cuando lo veamos en el módulo revelar lo veréis más claro, y empezáis a retocar más cosas encima del TIFF, no vais a tener problemas de cambios de versión porque la información que guarda TIFF de metadatos es mayor que la que guarda un PSD. O sea, puede guardar más información de metadato. Y además hay otro pequeño detalle. El TIFF, a Lightroom le cuesta menos generar las previsualizaciones de esos archivos. Yo, por ejemplo, con PSD me he encontrado con problemas que tú editas el archivo, luego vas a Lightroom, cambias un poco las luces o le metes igual, yo que sé, una viñeta, o quieres jugar un poquito con la foto que ya has retocado, vuelves a abrir el archivo y cuando vuelves a Lightroom te ha perdido lo anterior. Tienes que irte a la historia de ese archivo para recuperarlo. Suele tener conflictos con la grabación de metadatos a veces, o sea, falla alguna vez. Entonces, yo ya me he encontrado con muchas historias y entonces estuve investigando sobre qué es lo que era más eficiente y luego lo estuve probando y al final os daréis cuenta que con TIFF trabajáis muchísimo más rápido.
Curioso, curioso.
Sí, es curioso, es curioso. Dentro de lo que es el menú de preferencias, lo siguiente es la administración de archivos, que es básicamente trabajar con DNGs, ¿eh? Es importar un DNG o exportar un DNG. Aquí lo realmente importante es que escojáis la versión mayor del Camera Raw, o sea, que siempre trabajáis con la última. Cuando actualizáis Lightroom, él siempre se pone en la última. Pero si, por ejemplo, tenéis que pasarle un archivo DNG a alguien, es bueno que tengáis en cuenta cuando exportáis con qué versión.
Claro.
¿Vale? Para que no tenga problemas.
Bueno, esto es como cualquier...
Como todo. De texto, y la previsualización...
Y Excel y cualquier historia.
Lo mismo. O sea, tenéis tres opciones. No ponerle previsualización a los DNGs. Esto no lo hagáis porque si alguien coge el DNG para trabajar en Lightroom,
no podrá ni ver.
Pues ya incorporarle la de tamaño medio en vez de tamaño completo y así cargará ágilmente y ya está. Hay una cosa que por defecto no está, pero que la podéis marcar, que es incrustar el RAW dentro del DNG. Pensar que entonces pesará como el doble. Ir con cuidado con estas cosas, ¿vale? Y por último, la parte de abajo, así como cosas a remarcar, porque el resto es temas de nomenclatura de caracteres, de caracteres válidos y no válidos para cuando trabajáis con los nombres de archivo. Esto es básicamente, dependiendo del sistema operativo, podéis usar unos o no. Por ejemplo, no suelen ser válidos dentro de un nombre de archivo un dos puntos y una barra. Pues no, pero bueno, casi nadie se le ocurre hacerlo. Esto lo que va a hacer es, si lo hacéis accidentalmente, lo sustituirá por nada, o sea, los ignorará. La parte de abajo, que es el caché, y el caché del Camera RAW. Marcaros un caché holgadito. Yo lo tengo en 20 gigas.
¿Y viene predeterminado?
Predeterminado uno, creo que son 10 gigas.
Viene uno.
Yo
no lo he tocado y está.
Ah, no lo has tocado, solo un giga. Pues un giga. Yo lo tengo en 20 gigas.
Pues le voy a meter 15.
Pero porque tengo un disco SSD. Si no tuviera un disco SSD, pondría menos caché. Y luego, de vez en cuando, si os apetece, lo purgáis, lo vaciáis, lo dices así, lo vais limpiando. No es una cosa que la haga de forma automática. Y luego con el vídeo pues pasa lo mismo, pero yo como no lo toco, este está de serie. También depende mucho el tema del caché, de si procesáis muchas fotos a la vez, o sea, cargáis en el catálogo muchas fotos de golpe. Pues cuantas más carguéis, más rápido hará ajustes y puede cachear más fotos, ¿no? Por lo demás, recordaros una cosa que ya comenté el otro día, el tema del rendimiento.
Sí,
el apartado rendimiento. Si vuestro procesador gráfico es compatible con Lightroom, marcar esta casilla.
Pero ya estaría seleccionada si es compatible.
Sí, y en si principio
no,
sí.
Es que el IMAG que tenemos allí no está marcada y entonces significa que no es compatible. Habría que mirarlo.
Si la marcas... la marques o no, si la marcas y no es compatible, él te la desmarcará.
Vale.
Pero tenéis un botón al lado que pone información del sistema
y, ahí es donde
y entonces aquí, si seguís esto, veis todo lo que hay, porque os dirá los plugins, todo lo que tenéis instalado, hasta que al final os encontraréis una mención a esto.
GL versión.
Os dice información del procesador gráfico, justo después de todo lo que es la versión. pone información del procesador gráfico y dice check OpenGL support file, me pone a mí, por ejemplo. El mío no lo hace, ¿no? Y aquí te lo dice.
Vale, y este sí, OpenGL support pass.
Vale, porque vale. Es un portátil más reciente. Sí. Entonces a mí me lo soportaba antes, pero las últimas versiones del iROM ya no.
Hostia, ¿vale? Pues esto tengo que mirarlo en el iMac porque...
Bueno, esto es lo que...
Es considerable la velocidad.
Esto es lo que hablamos siempre, ¿no? De que los fabricantes de software se ponen de acuerdo para obligarnos a todos a renovar ordenadores de alguna forma. Pero bueno, va como va. Ya, que deje de funcionar es un poco raro. Una cosa curiosa que os comentaba el otro día es que en Lightroom me dice que no y en Photoshop me dice que sí. ¿Vale? Entonces, pues bueno, día... y es la misma versión. Estamos en CC en ambos casos. Por lo demás, preferencias, darles un vistazo, porque está lo de mobile y red, darle un vistazo genérico, así lo podréis ver y podréis, bueno, igual os apetece cambiar alguna cosa. Yo, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que está en el menú general que pone catálogo por defecto. Yo le digo siempre preguntar al iniciar. Por defecto es el catálogo más reciente y a mí no me gusta eso. Me gusta que me pregunte, pues os saldrá la lista de los últimos y así. Si habéis dado abrir directamente la Lightroom, ¿yo qué hago? Yo voy directamente al catálogo y abro el catálogo. ¿Vale?
Pero es por un tema de tu flujo de trabajo, que como trabajas con varios, entonces...
Sí, yo trabajo... Claro, además, yo suelo trabajar con el que tengo abierto, sí, que es de la sesión en cuestión, y luego los tres que uso normalmente, o sea...
Ajá.
Suelo tener más porque tengo más sesiones abiertas, pero es una forma sencilla de no despistarse a la hora de que... Más que nada porque cuando instaláis Lightroom, él crea un catálogo en la carpeta de Lightroom. Entonces, si no os dais cuenta, está ahí y está escondido. Y el problema es que vais metiendo fotos y luego no sabéis dónde está el catálogo. Bueno, pues la ventaja de hacerlo así es que además aparece el path completo, la ruta... Y el nombre del catálogo, y ya está. Bueno, todos mis catálogos se llaman catálogo, ¿eh? Porque como están en rutas diferentes, prefiero que se llamen así. Así cuando quiero buscar catálogo, solo tengo que poner catálogo.lc. Bueno,
LRCAT.
Y ya está.
Vale.
Otra cosa interesante serían los ajustes de cada catálogo. Esto ya lo comentamos el otro día, pero insisto. Es importante que tengáis claro. En los ajustes del catálogo, la administración de los archivos.
Vale, esto es otra opción que preferencias, es una opción distinta que lo tenéis ahí.
Sí, esta es para cada catálogo.
Vale, vale.
Pensar, ¿eh? O sea, es importante que os quede claro que es para cada catálogo y no hay un por defecto. O sea, habría que hacerlo. Lo único que es por defecto es si lo ponéis en la primera posición, que es automático. Él, cada vez que creéis un catálogo, pondrá los valores del anterior que habéis creado. Así que ir con cuidado porque se puede despistar. Él por defecto lo que hace es, si no habéis hecho nunca nada, él dice, bueno, la pantalla es 1920, pero la zona visible son 1440. Pues os coloca ese. ¿Vale? Bueno, podéis poner automático 1920, en mi caso, que es el tamaño de la pantalla, o 2048 en el caso de un...
2800
en el caso de un Retina.
Barbaridad.
Cuanto más grande sea, más grande es la previsualización y más pesa.
Sí.
Hay que ir también un poco con cuidado. Pero esto es el balance que os decía el otro día entre la velocidad del procesador gráfico. Claro. ¿Cuánto le cuesta cargar las imágenes? Y luego el procesador que tiene el ordenador. O sea, si es un i5, un i7, un i3, depende de cuál sea... pues hay que intentar simplificarle el máximo el trabajo. Lo que yo suelo hacer es que no me descarte las previsualizaciones uno a uno cuando las creo, porque hay veces que las creo. Si le decís que las descarte, al cabo de 30 días, él, por ejemplo, 30 días, una semana, cada día o nunca. El dejarlo a 30 días no está bastante bien, pero normalmente si os ponéis a editar un catálogo de una sesión concreta, no creo que estéis más de una semana editando esas fotos.
Es una
ponerlo el plazo más corto posible para no arrastrar un catálogo muy gordo.
Que es lo que le debe estar pasando, que lo hemos comentado antes, en un catálogo que tenemos aquí en el estudio, que son 40 gigas para el mismo número de fotos.
Si tú le dices que las descarte después de 30 días, pero tú sigues trabajando,
no las descarta, porque es la última fecha con la que has trabajado.
Claro, porque él vuelve a crearla uno a uno cada vez que ve una modificación en el archivo, ¿no? Entonces, bueno, cuando luego generéis y ya decís, oye, pues mira, ya tengo las previsualizaciones a la medida que me va bien, la que... bueno, por el procesador gráfico me cargan bien, pues decirle que no las descarte nunca, que no las vuelva a crear nunca, porque ya las tendrá. Y si trabajáis, por ejemplo, como trabajo yo, que es que en el RAW no le permito ni que grabe cambios de hora, pues bueno, ¿para qué descartarlas si no va a cambiar el RAW, ¿no? Que es por ejemplo esto de aquí, que el otro día no os lo encontraba y os lo quería explicar. Si os vais a la pestaña de metadatos, en ajustes del catálogo, la última opción que pone EXIF es realizar cambios de fecha u hora en archivos RAW de propietario. Vale. Esto lo tengo yo desmarcado.
Vale.
No sé si por defecto está desmarcado.
Está desmarcado por defecto, sí.
Pero aseguraros de que esté desmarcado,
sí, sí.
Porque ya os comenté que yo había perdido archivos RAW porque, bueno, lo ve. Se quedaban mal. Esto es cuando, por ejemplo, tenéis dos cámaras y queréis cuadrar las horas de dos cámaras. Pues es una forma de decirle, oye, que lo grabe el RAW. No,
claro.
Que lo tiene el catálogo, la información, no hace falta que eso grabe el RAW, ¿vale? ¿Qué más? Vale, lo siguiente sería. Vamos a hacer un repaso rápido a la siguiente opción, que sería las marcas de agua. Para firmar nuestras fotos. ¿Vale? Veréis que tenéis varias opciones, podéis hacerlos tipo texto o tipo gráfico. Esto como os guste más. Para hacerlos, si los hacéis gráficos, os recomiendo que uséis un PNG transparente. Y que si le ponéis una sombra, cuando generéis el PSD, lo hagáis en Photoshop, por ejemplo, os servirá tanto para fondos claros como fondos oscuros. Pero si lo que queréis hacer son, por ejemplo, textos sencillos, yo utilizo mucho el de texto para pasar fotos de previsualización. Es decir, oye, a un cliente le envío 30 fotos y me tiene que escoger 10 o 5. Pues se las envío en pequeño, hago una marca de agua que ocupe
en medio,
un espacio más grande,
sí.
Y se las envío para que le quede claro que es baja resolución. Y yo, por ejemplo, tengo uno que se llama sin retoques para selección, y aparece un texto que pone sin retoques para selección y luego copyright pero a la regula.
Ajá.
¿Vale? Esto lo podéis ubicar en la posición que queráis, además, dentro de la imagen. Ajá. Abajo, arriba, en un lado,
en
el centro. Y es muy sencillo, la verdad es que no os lo voy a explicar entero porque es tan intuitivo que no vale la pena. Por ejemplo, si ponéis un texto abajo de la imagen que os sale, por ejemplo, ponéis el texto que queráis, a la derecha, en los efectos de marca de agua, le podéis poner encajar. Entonces cogerá todo el ancho de la imagen. Y luego en lo que es el ancla, le decís el centro. Pues ya está, no hay pérdida ahí, no va a fallar. Es bueno que además le deis un ligero margen. ¿Vale? En el recuadro horizontal y vertical pongáis, por ejemplo, dos en cada uno para que quede un poco de espacio en los lados, porque si no se engancha cuando le dais encajar, ¿vale?
Sí.
Entonces que el recuadro tenga unos espacios. Y la opacidad, y cogéis la opacidad, la bajáis al 50%, por ejemplo.
Sí, que se pueda ver la foto.
Que se ve la foto, aunque esté en medio se verá la foto.
Uh-huh.
El tipo de letra, la alineación, podéis coger lo que queráis. Y cuando cogéis una imagen, pues exactamente igual. Lo único que le vais a cambiar es la proporción de esa imagen. Yo, por ejemplo, mi firma estándar tiene, lo he puesto en proporcional y le digo 8.
Ajá.
¿Vale? La proporción 8, pues he visto que más o menos sale una firma pequeñita y que no molesta y que se puede meter en un rincón y no pasa nada. Aquí os tenéis que crear tantas firmas como fondos diferentes uséis. Si no hacéis lo de la sombra, tendréis que haceros una firma en blanco y una firma en negro,
si
para las fotos de fondo blanco y para las fotos de fondo negro.
Sí, esto la primera vez que te pasa dices, hostia.
Y bueno, depende de la firma, porque si la firma está dentro de un recuadro,
claro,
blanco siempre, pues no pasa nada.
Sí, no pasa
o gris, pues no pasa nada, ¿no? Pero como la mía es transparente, que solo es un texto.
Pero es que se suele quedar fea, la que decías de fondo blanco, pues
sí, suele quedar fea. Y a mí no me acaban de gustar las sombreadas.
Yo lo veo para,
pero bueno.
Lo veo por una cosa corporativa, ¿sabes? Y
sí.
Para una web así, me acuerdo una que hicimos algunas fotos para de turismo rural y tal, pues mira, turismo rural abajo y dices, bueno, no queda
sí,
mal.
Pero claro, ves, por ejemplo,
para una foto de autor, digamos, pues.
Sí, es mucho más interesante.
Feo.
Tener para en cuenta el tema de los metadatos y poner ahí, por ejemplo, la página web.
También
es también muy interesante porque luego si vais a Google,
claro,
aparecerá el link. Si la foto se ha indexado, aparecerá el link. Entonces está muy bien. Ya no tenéis que preocuparos de dónde está o dónde deja de estar. Bueno, esto podéis investigarlo, es bastante sencillo, la verdad es que no tiene ningún secreto. Así que no le vamos a dar más vueltas. Si alguien tiene alguna duda concreta o no sabe cómo hacer una firma,
consejos,
bueno, dice, os puedo pasar un PSD de cómo es la mía y la tocáis. Y tampoco pasa nada. ¿Vale? Que la mía es muy chorras, ¿eh? Yo os aviso que la mía es muy, muy, muy sencilla porque no me apetece complicarme mucho la vida. Además, casi siempre, o sea, yo nunca firmo las fotos salvo que las meta en Facebook. Y suele ser una firma tan discreta que si alguien la quiere borrar, la va a borrar. O sea que. Y si la borra, pues bueno, le pasaremos una factura si la usa.
Y ya está. Muy bien, pero pues llevamos los 25 minutos. No sé si quieres tocar
algo más o dejamos. Hago un par de detallitos así. Vale. Vamos a hacer un repaso general a lo que es el menú de biblioteca, que básicamente es un compendio de todas las opciones que tenéis dentro de biblioteca. Para destacaros, dos, tres que son interesantes, ¿vale? Ya veréis que, por ejemplo, lo de cambiar el nombre de la fotografía lo podéis hacer desde aquí o desde el menú o desde la columna de metadatos directamente donde pone nombre de archivo. Veréis que hay unas rayitas, le dais ahí y hacéis exactamente lo mismo, ¿vale? Las que no aparecen en ningún sitio son las que os voy a comentar. Por ejemplo, convertir a DNG, coger este RAW o esta imagen y generar un DNG.
Desde aquí directamente. Pero te sigue respetando el
puedes,
RAW, digamos.
Sí, si seleccionas una, te lo hará solo de una, y si seleccionas 20 fotos, te lo hará de 20 fotos, ¿vale? Luego, por ejemplo, validar un archivo DNG. En el caso de que, bueno, no veáis, por ejemplo, que carga la imagen, pues podéis validarlo para ver si tiene algún problema concreto. La interesante es sincronizar carpeta. Imaginaros que habéis cogido, estáis haciendo una sesión. Hoy, por ejemplo, he tenido una sesión en el estudio, entonces... conforme, en vez de hacer el cethering, que luego os lo explico, iba sacando la tarjeta y la iba poniendo y iba cargando fotos en una carpeta. Entonces lo copias en la carpeta. Claro, el catálogo solo tiene la primera vez que lo has volcado, que igual son 20 fotos. Pones la carpeta, copias y luego hay que decirle que sincronice la carpeta. Pues le dais ahí. Sincronizar la carpeta incorporará las nuevas y no os destrozará las antiguas. O sea, no os quitará las marcas que ya tengáis puestas y tal.
Vale.
Interesante porque puede ser rápido, ¿eh?
Sí, en una sesión y eso que estés descargando fotos en lugar de disparar con el ordenador.
Sí, claro. Sí. ¿Vale? Tenéis la opción en el menú archivo de importación automática, ¿eh? Quiere decir que cada vez que yo copie, solas se metan. Pero a mí no me gustan los automatismos, soy un clásico, tú. Me gusta darle yo a sincronizar cuando quiero.
Estás seguro de lo que has hecho.
Sí, no, si lo ponéis en automático,
te pasa,
cada vez que metáis, esto es para cuando usáis un programa de cethering que no es el que tiene Lightroom. Sí. Y es que, por ejemplo, estáis conectados por cable o por wifi y cada vez que hacéis una foto va a una carpeta concreta. Pues le podéis decir a Lightroom con el automático, con el menú de archivo, ¿vale? Importación automática, decirle que vaya mirando. A mí no me gusta mucho.
Ahora que has dicho lo del wifi, ya os avanzo que queremos hacer un análisis de la Mark IV.
Ah, sí.
Y tiene wifi. Veremos a ver si estas funciones y eso, cómo funcionan con Lightroom, si se puede ya conectar por wifi.
Sí, es una de las cosas que me gustaría probar. Sí,
que probaremos a ver.
Porque, a ver, las versiones anteriores de wifi para cámaras como la mía
no
era un aparato externo, entonces tenías. Por eso era interesante en esos casos. Era interesante el tema de la importación automática, porque el cethering lo que hace era iba por el EOS Utility, iba por una utilidad de EOS, entonces iba viendo las fotos en una carpeta, te las iba metiendo conforme disparabas, pero luego le tenías que decir a Lightroom que fuera mirándolo. Bueno, era un poco pedestre, o sea, al final optaba siempre por el cable.
Pues tenemos que probar, que tenemos la Mark IV aquí en el estudio y tenemos que probar a ver esa opción.
Sí, claro,
si funciona bien,
lo probaremos. Y luego, a ver, el siguiente es las previsualizaciones. Cuando importáis fotos, escogéis qué previsualización queréis usar, ¿vale? Pero imaginaros que decís, bueno, pues que ahora me he dado cuenta de que este catálogo, todas las fotos son muy grandes, me tarda demasiado y prefiero ya tener las previsualizaciones creadas. Pues aquí podéis crear previsualizaciones nuevas de tamaño estándar, porque igual, por ejemplo, eran diferentes y no nos interesaba, crearlas uno a uno o descartarlas uno a uno. Esto es muy interesante cuando ya hemos acabado. No os olvidéis de hacerlo. Decir, oye, mira, para que no tengan ni que esperar los 30 días. Habéis acabado con todas, ya no solo vais a exportar, o sea que no las necesitáis porque no vais a editar desde el módulo a revelar con pinceles ni nada las uno a uno, pues descartadas. o crear previsualizaciones inteligentes o descartarlas. Es bueno descartarlas cuando ya no las vamos a utilizar. Él no lo hace automáticamente porque no sabe si las vamos a necesitar. Entonces, acordaros de que tenéis esta opción, ¿vale? A partir de aquí, lo que es el menú es prácticamente lo mismo que teníamos desde las opciones directas de los paneles derecho y izquierdo, así que no vamos a entrar más en historias. Y vamos a ver una cosa que nos quedaba justo debajo del menú de importar, que era la captura conectada al equipo. ¿Cómo funciona esto? Es muy sencillo. Le dais a captura, está en el menú de archivo, le dais a captura, soporta todas las cámaras, yo he probado con muchas cámaras y las coge todas.
Sí.
Lo único que es un poco, bueno, no se acuerda de la última vez donde metí las cosas y siempre me pone las mismas direcciones.
Sí, la ubicación. Perdón. Te refieres donde
sí. Estoy, ¿no? Primero os pregunta nombre de la sesión. Esto será una subcarpeta que va a meter dentro del catálogo, de la carpeta que hayáis creado para el catálogo,
vale,
que tendrá pues ese título. Luego la podéis eliminar, ¿eh? Cogéis las fotos, la movéis al raíz y ya está. Luego el nombre del archivo. Aquí podéis hacer una secuencia o podéis poner el nombre del archivo directamente, que es lo mejor, ¿vale? Vale. Pensad que os pondrá nombre de archivo, un nombre imaginario, que además es el de Canon, que pone IMG, el de Canon, Pentax, Nikon, uh-huh, igual también lo hace así, con cuatro dígitos, o sea, un underscore de cuatro dígitos, y DNG. Uh-huh. Ignorar esto, no es que sea el DNG, si
es la muestra,
un RAW, sí, pues será, sí, el RAW. Y lo importante es esto, es el destino. Aquí es donde decís dónde estará la carpeta que contiene el catálogo, ¿eh? ¿Sí? Y luego, si queréis añadir metadatos, lo que habíamos dicho el otro día de vuestros metadatos fijos, donde estaba vuestro copyright, nombre, dirección, email, ya las importas directamente y ya le pones esto, porque si no, no las vería. Una vez le dais aquí, le dais OK, él os aparecerá una caja abajo con un botón de disparo. Entonces, os detectará la cámara, os dirá el modelo, pues Canon, EOS, 1DS, Mark III, tal, y veréis. Estáis conectados por USB a la cámara, ¿eh? Un cable, ¿eh? Además, podéis comprar un cable a 5 o 6 metros, lo aguanta sin ningún problema. Pensar que la mayoría de cámaras son USB 2, así que tarda unos segundos en pasar la foto. Veréis ya, a la que veáis el nombre de la cámara, ya la cámara estará encendida, pues ya veréis aquí todos los parámetros, todos los parámetros de disparo. Y el botoncito este de la derecha, pues es eso, es el botón de disparo. Podéis disparar directamente desde aquí. Solo un detalle cuando queráis hacer CCN. Primero, la cámara debéis desactivar la desconexión automática, ¿vale? Si con vuestra cámara venía un adaptador para conexión a corriente, usarlo.
Ponérselo.
En vez de usar la batería, porque gastaréis mucho. No hay Live View aquí. Es foto. Vais haciendo fotos. No veis un Live View. Si queréis utilizar el Live View de vuestra cámara, tendréis que ir al del fabricante, porque si no, iréis mal, ¿vale? Entonces, aquí podéis hacer los ajustes de la cámara, pero bueno, los podéis hacer en la cámara también y veréis que aquí cambian. Eso va muy bien cuando, por ejemplo, tenéis que hacer moda catálogo. Ponéis unas marcas en el suelo a la modelo para que siempre se ponga en el mismo sitio, la cámara en un trípode conectada al ordenador, que lo tenéis al lado, y conforme vaya colocándose vais disparando con el botón, y así no tenéis ni que poner un disparador y no moveréis nunca la cámara. Es muy útil, yo lo uso mucho para catálogo y lo uso para bodegón. Cuando hay que hacer bodegón, tienes la cámara en un trípode y casi siempre lo tienes a una altura muy incómoda para mirar por el visor. Es muchísimo mejor usar el CC-Link. ¿Vale? Y ya está, no hay que hacer nada más, es muy sencillo. Pero acordaros de desconectar la desconexión de la cámara, porque si no, perderá el CC-Link. Cuando se apaga la cámara, os fallará la conexión del CC-Link, tendréis que cerrar la captura conectada, volverla a abrir.
Es lo que iba a decir.
En ese caso sí que se acuerda dónde era la carpeta y tal, no tendréis que volverla a hacer.
En las nuevas versiones del Lightroom puede ser que funcione bien. Yo recuerdo que cuando nos fallaba había que apagar el Lightroom, o sea, cierra el Lightroom, vuelve a encender.
Ahora funciona bien.
Ahora funciona bien. Era.
Sí, era bastante coñazo. Además, aquí nos había pasado más de una vez.
Versiones antiguas.
Sí, sí. Con Lightroom, con la versión 1.1, era que fue la primera que lo sacó, es un drama.
Sí, era un rollo.
Y hasta hace poco. Bueno. La verdad es que funciona muy bien. Luego, otra cosa que tenéis que tener en cuenta es también desactivar cualquier software que reconozca la cámara como un almacén USB, ¿vale? Desactivarlo, porque si no, si os falla ligeramente la conexión, saltará y entonces el tethering no funcionará y os pasarán estas cosas raras. Tiene que estar bastante limpio. Esto os lo explico porque normalmente no lo explica tanto, os dice solo que os conectéis, pero no os da estos consejillos. Y ahí es donde está la madre del cordero.
Sí, ¿eh? Son unas tonterías, pero delante de un cliente, empezar a tener problemas con la captura,
sí.
Empiezan los sudores fríos. Yo lo digo.
Además, pensar que esto para la gente de medio formato o de formato medio, yo siempre lo digo de diferente forma, porque en inglés se escribe al revés. Claro, entonces, acabo traduciendo directamente. Y es como tú hablas con un inglés y le dices que te diga blanco y negro y él te diga negro y blanco, porque es black and white. Escribe al revés y entonces traducen y te dicen negro y blanco. Y yo, la primera vez que me dijeron negro y blanco, digo, hostia, esto es otra cosa. Pues no, lo mismo. Pues a mí me pasa lo mismo. ¿Vale? Así que, bueno, ya veis cómo es el tema. O sea, no hay mucha historia con el tema del tethering. Y cualquier duda que tengáis, pues
vale,
lo sabéis.
Pues nada, espera, lo dejaremos aquí por hoy. Porque
sí, ya la siguiente semana entraremos ya con el módulo de revelar.
Vale.
Si tenéis alguna duda sobre el módulo de biblioteca, pues lo
hacéis. Sí, decídnoslo y bueno, los viernes en las preguntas pues se solucionan. Pues nada, lo dejamos aquí rápidamente, que nos pasamos del tiempo, que queríamos volver a la duración de media horita, que creo que lo conseguimos. Y nada, recordaros que si os gusta lo que hacemos y lo que se comparte con este podcast, que nos podéis poner para que tengamos más visibilidad y más gente pueda beneficiarse de estos conocimientos de Pera, pues ponernos 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVoox. Y nada, nos despedimos hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes.
Que vaya muy bien. Adiós. Y hasta luego.